Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día. Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Descubre las expresiones artísticas, noticias y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el 2005, muere Josep María Cruxent, arqueólogo y pintor español nacionalizado venezolano, considerado el padre de la arqueología científica en Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Cherinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Cherinos, en la edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Milguez, en los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Anuncian ganadores del Premio Nacional de Cultura 2024-2025. Jacqueline Faría, favorecidos con la amnistía no serán inmunes a la ley. Aragua activará 378 centros de votación para la consulta popular nacional del 8 de marzo. Banco del Tesoro activa subasta de divisas para personas naturales. Kim Jong-un es reelegido como secretario general del Partido de los Trabajadores. Presidenta encargada de autoridades de salud evalúa un plan de programas sociales.
Culturales.
El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió el veredicto del jurado del Premio Nacional de Cultura 2024-2025, anunciando los ganadores de cada categoría y felicitando a todos por su galardón y aportes. Entre los ganadores destacan Efraín Chepín López en Artes Plásticas, Rosaura Funes en Artesanía, Tarik Souki Farías en Cine, Mitiliano Díaz en Cultura Popular, Armando Sequera en Literatura, Miguel Isa en Danza y Yorlando Conde en Teatro. Hasta el 1 de marzo, la Sala Cinemateca del Museo de Bellas Artes en Caracas honrará la memoria y el legado fílmico de Emil Zavala. Esta muestra especial invita al público a un encuentro necesario con la obra de un creador que dedicó su vida a capturar la esencia de Venezuela. El presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, destacó que este homenaje es parte del compromiso ineludible de la institución. Por su parte, la productora Yoraima Molina compartió una visión conmovedora sobre la permanencia de su obra. Sus películas nos muestran los grandes que somos y todo lo que podemos dar. Son las 12 y 6 minutos.
Somos conciencia. Somos cultura.
La gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, celebró este sábado 21 de febrero la octavita de los Carnavales por la Paz 2026 con una programación cultural desarrollada en la Casa de la Libertad y la Cultura Ali Primera, espacio recuperado para el encuentro y disfrute de las artes. La actividad reunió a familias, niños y cultores en una jornada colmada de música, teatro, circo y talleres formativos, además de las presentaciones y agrupaciones como Tambor en Clave. A propósito, la viceministra de Cultura, Karen Millán, destacó el significado de este encuentro que marca el inicio de una agenda cultural permanente en el recinto cultural todos los fines de semana.
Nacionales.
La diputada a la Asamblea Nacional, Jacqueline Faría, afirmó que con la promulgación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, todos aquellos favorecidos no serán inmunes a las leyes venezolanas.
Esto no es una ley para seguir cometiendo ilícitos, para seguir cometiendo hechos de violencia. Por el contrario, es bien explícita la ley que dice que una vez amnistiado, la persona está expuesta, si sigue cometiendo delitos, a la aplicación con todo el rigor de la ley. Así que buscamos la paz, esta ley busca la paz, busca la reconciliación, busca la rectificación, el perdón, perdonarnos de ambos sectores y rectificar en el modo para seguir luchando cada quien por sus principios para la Venezuela que todas y todos amamos.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada durante la continuación de la segunda discusión en el Parlamento venezolano, tiene como propósito lograr el encuentro y la reconciliación entre los distintos sectores del país. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, informó este sábado que se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía luego de aprobado y sancionado el instrumento jurídico. Indicó que se están atendiendo de inmediato y que se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad. El anuncio lo realizó durante su participación en el proceso de consulta para la Ley de la Cruz Roja que se desarrolló en la Avenida Andrés Bello de Caracas.
Ayer, 20 de febrero, ayer, se instaló la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía porque entendíamos y entendemos que no solamente son los sujetos de amnistía, sino que puede haber personas que tienen que ser atendidas, que deben ser atendidas, que seguramente van a ser atendidos por la Comisión de la Revolución Judicial, que también van a ser atendidos por el Programa de Convivencia y Paz designado por la presidenta del Cielo, Ina Rodríguez, pero que esta Comisión de Seguimiento tiene que escucharlos a todas y a todos y debe buscar la colaboración con estas instituciones para que se acelere el proceso de paz y se acelere el proceso de actuación de la ley de amnistía.
Asimismo, Rodríguez informó que se está atendiendo por parte de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía la solicitud de 11.000 personas que se encontraban con régimen sustitutivo de privación de libertad. Son las 12 y 10 minutos.
Somos noticia.
Siguiendo las instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el Programa para la Paz y Convivencia Democrática recibió a un conjunto de campesinos, inquilinos y trabajadores judicializados en el marco de luchas sociales por la tierra, la vivienda y el trabajo, quienes expusieron situaciones que ameritan soluciones. Escuchemos palabras del coordinador del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas.
Estamos aquí apenas culminando una larga jornada de trabajo entre los integrantes del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que ha sido digamos, constituido por invitación de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez Gómez, unos diputados de la Asamblea Nacional, como son Oliver Rivas y Miguel Sergue, también con Maite García. Hemos servido de puente con un grupo de sectores que podemos resumir de la siguiente manera: inquilinos, trabajadores y campesinos que se han visto judicializados por motivos diversos. En líneas generales, la lucha por la tierra urbana, por la tierra agraria.
Al respecto, los voceros denunciaron la criminalización de sus luchas, expusieron ejemplos concretos y consignaron información que recibieron con el compromiso de trasladarlas con celeridad a las autoridades competentes.
Regionales.
En el estado Aragua se activarán 378 centros de votación con 420 mesas electorales para la elección de más de 1.319 proyectos con miras a la consulta popular nacional. Así lo informó la gobernadora de la entidad, Joana Sánchez.
Pedimos a los ciudadanos y ciudadanas que se acerquen a cada uno de los centros de votación, que en el estado Aragua tendremos 378 y 420 mesas electorales con más de 1.319 proyectos. Estos proyectos van dirigidos en el marco de las 7 transformaciones, que ya saben que reorganizamos el hecho del país en 7 transformaciones. La mayoría de estos proyectos van dirigidos.
Asimismo, la mandataria regional indicó que las valoraciones de los proyectos del Estado Aragua se basan en la vulnerabilidad y el impacto de los mismos en la comunidad. Las 191 comunas organizadas en Aragua ya han registrado las propuestas de los proyectos en las áreas de servicios públicos, salud, economía e infraestructura.
El mosaico de las regiones.
En el estado Falcón se llevó a cabo una movilización para enaltecer los 41 años de la siembra del cantor del pueblo, Alí Primera. Desde la Casa Museo Alí Primera hasta el cementerio de Santa Elena participaron personas de diferentes sectores y diversos estados del país. Por su parte, el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, afirmó que Alí Primera está más vivo que nunca.
Por eso 41 años después nosotros decimos que los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y Alí está más vivo que nunca y presente en la conciencia y la dignidad del pueblo de Venezuela y los pueblos del mundo que también cantan con él por un mundo mejor.
Asimismo, Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, expresó que la música de Primera es la conciencia de nuestro pueblo y que representa la unidad latinoamericana. Son las 12 y 14 minutos.
Economía.
El Banco del Tesoro activó este sábado 21 y domingo 22 de febrero la subasta BCB para personas naturales, disponible a través de su plataforma Tesoro en línea. Esta modalidad permite a los usuarios adquirir montos que oscilan entre $1,000 y $1,000 utilizando como base la cuenta Tesoro Digital. Para obtenerlos, el usuario debe acceder a Tesoro en línea, dirigirse al menú de operaciones en divisas y seleccionar la opción subasta privada. En esta sección se debe completar la información requerida y una vez procesada la solicitud, el banco notificará el resultado de la operación.
Economía en ascenso.
La empresa Aragua Minas y Canteras, Aramica, reportó un notable crecimiento del 60% en sus niveles de producción luego de la exitosa reactivación de sus canteras ubicadas en la zona sur de la entidad. La información fue suministrada por el secretario general de Gobierno del Estado Aragua, Félix Romero, durante una inspección a la Unidad Territorial de Producción Chupadero. Además, constató que la planta mantiene actualmente sus operaciones al máximo nivel gracias a los esfuerzos por elevar la capacidad operativa de la empresa. Son las 12 y 15 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter.
Noticias del Alba.
En Bolivia, este lunes, un grupo de choferes continúan las protestas por la mala calidad de la gasolina que causa el daño de vehículos. La medida provocó caos y generó rechazo de la población que se dirigía a sus fuentes de trabajo o llevaba a estudiantes a sus unidades educativas. El sector denunció que pese al anuncio del gobierno que garantizó la calidad de la gasolina, los vehículos siguen presentando fallas.
Más allá de nuestras fronteras.
En Cuba anunciaron el fallecimiento del destacado investigador, profesor universitario, ensayista y crítico literario cubano Emmanuel Tornes Reyes, doctor en ciencias filológicas. Su trayectoria profesional estuvo indisolublemente ligada al Instituto de Literatura y Lingüística, donde se desempeñó como investigador, y a la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana en su condición de profesor titular. Son las 12 y 17 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org.
En otras latitudes.
Durante el noveno congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, Kim Jong-un resultó reelegido como secretario general en una sesión celebrada el domingo, lo que confirma su liderazgo absoluto. La reelección fue resultado de 4 días de deliberaciones en los que se concluyó que Yonhun es el estadista más destacado que ha realizado grandes hazañas ante el país y la revolución. El argumento principal para su continuidad se basó en los méritos acumulados en el último lustro, especialmente en la creación de fuerzas armadas revolucionarias capaces de enfrentar cualquier amenaza.
Una mirada global.
José María Balcázar inicia su gestión como presidente interino de Perú con un 63% de desaprobación de la ciudadanía, reseña una encuesta realizada por la empresa Ipsos y publicada por medios locales. Solo el 24% de los consultados respalda su designación por el Congreso tras la destitución de José Gerí. Además, el 81% considera que bajo su liderazgo la situación en el país no mejorará. La desaprobación se mantiene en niveles similares tanto en Lima como en el interior del país, lo cual evidencia un clima de bajas expectativas frente al nuevo gobierno. Son las 12 y 18 minutos.
Salud.
A fin de fortalecer el sistema público de atención médica en el país, la presidenta encargada Delcy Rodríguez sostuvo una reunión de trabajo con las máximas autoridades del sector salud para coordinar las líneas de acción prioritarias de este periodo. El ministro para la Comunicación e Información, Miguel Pérez Pirela, informó que durante el encuentro evaluaron el avance de los programas del Estado venezolano en el ámbito. Asimismo, el foco central de la reunión fue la optimización del Plan por la Salud y la Vida, entre otros proyectos destinados a garantizar el bienestar de la población. Son las 12 y 19 minutos.
Somos Salud y Bienestar.
Gracias a la última consulta popular nacional del 2025, la comuna Cacique Guaracarima recibió la dotación de medicamentos e insumos médicos para el consultorio popular tipo 2, ubicado en el sector 4 de La Mora, municipio José Félix Rivas, estado Aragua, luego de ganar como el proyecto más votado. Con este equipamiento se busca brindar mayor y mejor atención a los habitantes de la zona, orientado en la cuarta transformación. En los próximos días se estará consolidando la apertura de esta sala, así como el horario de atención, con el apoyo de Parto Humanizado y la Secretaría para el Socialismo Social y Territorial.
Salud en armonía.
Y con esta noticia de salud, hemos llegado al momento de identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con Raúl Tempo, coordinador de comunicaciones del Instituto Nacional para Pueblos Indígenas, para conversar sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Ya volvemos.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12 y 21 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
En el poblado de Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, existen leyendas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Y por la significación que tienen para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la leyenda de los compadres de Guacamuco. En el cerro Guacamuco, que bordea el norte del pueblo de Siquisique, se cuenta la leyenda que existieron unos compadres muy amigos que se quisieron mucho, pero luego tuvieron una gran pelea y jamás llegaron a contentarse. Cuando los compadres murieron, sus almas quedaron en pena, vagando por las noches. Era costumbre que las personas del pueblo se instalaran en los solares de sus casas a mirar hacia el cerro donde, al parecer, se divisaban dos luces similares a dos bolas de fuego, las cuales iban acercándose poco a poco. Las personas interpretaban ese acercamiento como el alma de los dos compadres que querían unirse y perdonarse. Conocimos la leyenda de los compadres de Guacamuco, patrimonio cultural del Estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Sexta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, el poder de la diversidad.
Mi nombre es Ernesto Ramírez, soy director del Centro de Desarrollo de las Artes Visuales en La Habana, Cuba, invitado a la Sexta Bienal del Sur, y como parte de esa invitación, compartiendo aquí con la comunidad de San Agustín y el proyecto Guaguancó de Colores, hemos sido partícipes de todo el desarrollo cultural comunitario alcanzado a partir de la integración de estos artistas muralistas con la comunidad, y cómo esto se va manifestando ya en un desarrollo visual de alta calidad, diríamos, diferente a lo que se tenía en la comunidad. Y por supuesto esto repercute también en la calidad de vida de los habitantes de esta parroquia de acá de Caracas. Agradecido por la invitación y bueno, nos vemos.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
El suelo es un recurso esencial para la vida en la Tierra. Además de darnos alimentos y de conservar la biodiversidad, ayuda a hacer frente al cambio climático, ya que puede absorber grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera. Sin embargo, las malas prácticas de siembra, la contaminación, deforestación y los incendios forestales están ocurriendo a un ritmo alarmante en todo el mundo, amenazando nuestros suelos. Preservar su fertilidad y asegurar su buen estado, logrando una gestión sostenible, es contribuir al equilibrio ambiental y a la seguridad alimentaria en el futuro. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Las 12 y 26 minutos.
En el corazón de Caracas, sintonizó Alba Ciudad. Mi compañía salga, suena la música, llena de alegría y color. 96.3, mi emisora de amor. Las calles se llenan de ritmo y sabor. Escucha Alba Ciudad, siente la vibración, enciende la radio, siente la energía en el aire. 96.3, la frecuencia a disfrutar. Alba Ciudad nos envuelve con su música celestial. Ven y únete a la fiesta. Vamos todo el mundo a bailar.
Estamos de vuelta con su noticiero. Su noticiero Cultura al Día. En entrevista con...
Y cuando son las 12 y 27 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña Raúl Tempo, coordinador de comunicaciones del Instituto Nacional para Pueblos Indígenas, para conversar sobre el Día Internacional de la Lengua Materna, celebrado este 21 de febrero. Bienvenido, Raúl, a los espacios del noticiero Cultura al Día.
Otubara por emantum, paz por amañaro con dasacarico. Au, dignamore, eropo, paz por amañaro con varo. Yuspume, eropo, sikchaku, bedurukta, cariña, guaponaca. Bueno, muy buenas tardes a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Un saludo en mi idioma materno, soy cariña del estado Anzoátegui. Bueno, actualmente estamos desarrollando actividades propias de manera independiente. Quiero hacer la salvedad allí a los radioescuchas. Ya no estoy en el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas como director de gestión comunicacional, sino que bueno, actualmente estamos desarrollando actividades propias con los pueblos indígenas de manera independiente. En ese sentido, pues hacer esa aclaratoria. Bueno, sí, es importante para nosotros esta fecha, ¿no? El Día Internacional de la Lengua Materna, en este caso, un día que fue decretado por el Sistema de Naciones Unidas, específicamente la UNESCO, aproximadamente en aquel entonces, en los años 1952, en la década de los 50, pero que ha ido retomando auge con mayor fuerza, principalmente los pueblos indígenas. La lengua materna para nosotros es importantísimo, ya que eso nos identifica y nos define como un pueblo diferenciado, con particularidades culturales diferentes a otros pueblos en este caso, y del resto de la sociedad. En este sentido, nosotros, primeramente, y con el permiso de ustedes, quisiéramos hacer un pequeño homenaje a nuestro querido hermano que recientemente falleció en estos días, el profesor Jorge Pocaterra, quien era, bueno, falleció siendo el presidente del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas. Allí pues lo acompañamos, trabajamos con él aproximadamente más de 3-4 años allí, llevando la política institucional, en este caso la política lingüística de los pueblos indígenas. Allí desarrollamos todo un plan de trabajo basado sobre todo en la revitalización, principalmente, y el fortalecimiento de los idiomas y las culturas de los pueblos indígenas. En ese sentido, pues queremos rendir este pequeño homenaje también a nuestro hermano Jorge, que en ese camino, en ese transitar, en su camino espiritual, camino a Jepirra, como se lo dicen los hermanos Guayú, allí pues sea de la mejor manera. Allí pues el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, lo reconocemos así, ha realizado un arduo trabajo, principalmente para que esos idiomas que estaban o que están en peligro o en riesgo de extinción puedan revitalizarse y puedan luego ir a un proceso de fortalecimiento. Y los idiomas indígenas que aún se mantienen vivos, que aún se hablan con mucha fuerza, precisamente se sigan fortaleciendo. Y se sigan fortaleciendo para que nuestras culturas no desaparezcan y que nuestros idiomas se mantengan vivos. La pervivencia de nuestros pueblos depende precisamente de que nuestros idiomas y nuestras culturas se mantengan vigentes.
Así es, Raúl. ¿Qué actividades contemplan, ahora que haces de manera independiente, contemplan el resguardo de los idiomas indígenas, sobre todo al ser tantos ahorita en Venezuela?
Sí, bueno, en Venezuela existen alrededor de 56 idiomas indígenas. Fíjate que nosotros tenemos registrado, de acuerdo a la data que maneja tanto las instituciones oficiales, en este caso el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Estadística, 52 pueblos indígenas reconocidos oficialmente. Pero a eso hay que sumarle ahora 4 pueblos indígenas más que habitan en este caso en el estado, ahora estado Esequibo. Anteriormente, pues, nuestro territorio Esequibo, pues ya el Esequibo es nuestro, es de Venezuela. Allí también habitan 4 pueblos indígenas que se suman a los 52 que ya habían venido trabajando todo este proceso de revitalización y fortalecimiento de los idiomas indígenas en nuestro país. Allí avanzamos con distintas actividades. Principalmente, y lo puedo decir con mucha responsabilidad, aún no estando ejerciendo funciones de dirección o de directivo del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, pero allí se desarrolló un plan, y que aún está vigente, precisamente en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, que fue también decretado por las Naciones Unidas el año 2022. Este decreto o este decenio está vigente actualmente hasta el 2032. En el marco de este decenio se ha venido desarrollando un plan, precisamente se llama un plan de revitalización y fortalecimiento de los idiomas y la cultura de los pueblos indígenas. Este plan actualmente está en desarrollo, y allí, pues, los encargados, los directores de este instituto, pues, han venido desarrollando actividades a nivel nacional, inclusive en todas las regiones, los 24 estados del país, donde allí hay pueblos indígenas. En este sentido, junto con las jefaturas estadales de división, porque así se llaman de acuerdo a la ley, podemos mencionar eso también, la ley de idiomas indígenas, una ley que fue promulgada por la Asamblea Nacional en el año 2008, allí se obliga o el Estado está obligado a crear una instancia, en este caso una instancia que planifique, desarrolle toda la política lingüística y cultural de los pueblos indígenas. En ese sentido, se crea el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas en el 2008. Pero esta ley sufrió una reforma en el año 2021 actualmente. Sufrió una reforma ya que desde esa ley se deben implementar otros mecanismos para lograr realmente el fortalecimiento y la revitalización de esos idiomas. Entonces, estos mecanismos y estrategias que no estaban establecidos en la ley anterior del 2008, hubo la necesidad de hacer esta reforma. Y allí entonces se crean los nichos etnolingüísticos. Los nichos etnolingüísticos son espacios que se crean en las comunidades indígenas para llevar adelante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los idiomas y las culturas de los pueblos indígenas. ¿A través de quiénes? A través de los sabios y sabias, de nuestros abuelos, que son los conocedores de nuestra cultura y los hablantes naturales de nuestros idiomas. Ellos son, y así lo hemos definido nosotros, ellos son las bibliotecas vivientes en cada comunidad indígena. Por lo tanto, son principalmente, pues, las madres, las abuelas, son las transmisoras de esos idiomas y de esos conocimientos de manera natural. Allí, pues, aparte de enseñar el idioma, o sea, cómo se dice cada cosa en su propio idioma, inclusive desde el mismo nacimiento del niño, ya nace hablando su lengua materna en este caso, porque es la madre quien transmite esa sabiduría ancestral, transmite esos idiomas. Por lo tanto, se define, pues, de esta manera ese trabajo que se está desarrollando en cada una de las comunidades indígenas. Igualmente, pues, la parte cultural es complementada también por los abuelos, en este caso los sabios. ¿Por qué? Hay particularidades o trabajos que desarrolla la madre, que se transmite a las niñas en este caso, pero también hay actividades que desarrollan los abuelos, que se transmiten a los niños varones en este caso. Fíjense que en el caso de la madre puede transmitir esos conocimientos de hacer lo que son los chinchorros, la cestería, inclusive la preparación de los alimentos tradicionales. Pero en el caso de los abuelos, la enseñanza va a lo interno de la comunidad. Cómo vamos al conuco, cómo picamos o cortamos, en este caso, la maleza, en este caso la madera para construir las viviendas, en qué época del año inclusive podemos hacer eso, y el respeto, el permiso que debemos nosotros, inclusive en nuestros propios idiomas, pedir permiso a nuestra madre tierra para, inclusive hasta para cruzar el río, en este caso, en el caso de mi pueblo, el pueblo Cariña, nosotros tenemos que pedir permiso al río hasta para lanzarnos un momento al río para cruzar o para bañarnos, inclusive para tomar el agua, para hacer los alimentos, para consumir el agua del río, debemos solicitar permiso. Entonces, fíjate, todo eso se transmite a través de la madre, por eso en este caso se dice lengua materna.
Así es, pero fíjate que es un esfuerzo, es una educación que se transmite a través de la oralidad y que es un esfuerzo en comunidad. No es solamente, digamos, la figura que tenemos en otras partes del país y del mundo a través de una escuela, sino que se hace en familia, en comunidad, dentro del ambiente, y que aprender el idioma también es una manera de transmitir la manera de ver el mundo, es ese código y esos ojos en los que en tu caso ven el pueblo Cariña a la vida. Entonces, por ahora vamos a hacer una pausa musical y ya volvemos con más de esta entrevista a Raúl Tempo.
Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegre pues el peñero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Oriente es la tierra donde amanece más temprano, y a las 6 ya los paisanos se regresan de la mar. Alegre pues el peñero viene cargado de peces, y un pájaro hace las veces de guardador nacional. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Y es que en Oriente, mi hermano, la mar tiene otro color, y el amarillo del sol es un poco azafranado, el aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por eso Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Thank you. En la playa las mujeres buenas mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar al pagar. Un jurel, dos corotonos y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. En la playa las mujeres buenas mozas y sonrientes hacen monerías decentes por rebajar al pagar. Un jurel, dos corotonos y una hermosa catalana. Comienza así la mañana bajo un cielo singular. Y es que el oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado. El aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por ese oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón. Y es que en oriente, mi hermano, la mar tiene otro color. El amarillo del sol es un poco azafranado. El aire es menos pesado y la luna es una flor que perfuma con amor a quien está enamorado. Por ese oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón.
Y cuando son las 12 y 44 minutos, hoy lunes 23 de febrero, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día, conversando con Raúl Tempo sobre el Día Internacional de la Lengua Madre, en este caso específicamente de los idiomas indígenas. Y bueno, la primera parte de la entrevista conversamos mucho sobre cómo los pueblos indígenas han logrado mantener sus idiomas, su cultura y su historia, la ancestralidad de todo lo que implica un idioma, una lengua madre. Y en esta segunda parte quisiera indagar un poco sobre cómo pudiese ser el contacto de alguien que no nace en una comunidad indígena para aprender uno de estos idiomas.
Sí, bueno, precisamente el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas tiene su sede acá en Caracas. La sede central está ubicada en el Ministerio del Poder Popular para la Educación, ya que es un ente adscrito a este ministerio. Allí están sus oficinas principales, el despacho del presidencia, y están todas las direcciones sustantivas, como se llama allí. Y dentro de eso, pues el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas tiene una dirección específica para llevar adelante todo lo que es la formación en idiomas y culturas indígenas, que es la Dirección General de Formación Sociocultural y Lingüística. Allí pueden solicitar alguna información, específicamente en el piso 12 o el piso 4 o el piso 1 del Ministerio de Educación. Pero para las personas que no están en Caracas, podemos también articular con los jefes estadales de división. Allí cada jefe estadal de división también tiene su equipo en cada uno de los estados. En este caso, actualmente el instituto tiene 17 jefes de división. Se aspira pues llegar a los 24 estados donde hay población indígena, incluyendo pues en este caso el estado Esequibo. Y allí, en articulación con las organizaciones, pueblos, comunidades indígenas, el resto de la sociedad puede articular con estos jefes, jefas de división en cada uno de los estados, y de allí se plantean los cursos y talleres dirigidos a la población en general, para aquellas personas que estén interesadas en aprender un idioma de cada uno de los pueblos indígenas. Sé que hasta el año pasado estuvo abierto, en el caso a nivel central, estuvo el curso de Guayunaiki, el caso del pueblo Guayú, y en las regiones estuvo el idioma Jibi, el idioma Cumanagoto, el idioma Guarao, los Guarao en este caso del Delta del Orinoco, Cumanagoto en Anzuategui, Jibi en los estados Bolívar y Amazonas. Y allí la diversidad de los idiomas que dependiendo también la capacidad de los facilitadores, en este caso el estado Amazonas, que tiene alrededor de 22 pueblos indígenas, pues allí se ampliaron también la participación como alrededor de 10 idiomas indígenas que están actualmente en curso de facilitación de esos talleres de formación, en este caso en cada uno de los idiomas indígenas. Las sedes regionales de este instituto en su mayoría están ubicadas en las en este caso en el Centro de Desarrollo de la Calidad Educativa, uh-huh. lo que anteriormente se llamaba Zona Educativa, que es del Ministerio de Educación. Allí pueden ubicar la oficina del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas y solicitar información sobre la realización de estos cursos y talleres para que puedan aprender o en este caso hablar un idioma indígena y aprender también parte de la cultura de este pueblo. Algunos estados se mantienen las coordinaciones o en este caso las jefaturas en las propias comunidades indígenas. En el caso de Anzoátegui está en el municipio Freites, la comunidad de Bajo Hondo. Allí pueden ubicar a la jefa de división por tener mayor cercanía hacia la ciudad del Tigre, pudieran ubicarlo también en la sede del INSE. Y así algunos estados que no están ubicados en las ciudades capitales están propiamente ubicados en las comunidades indígenas. Entonces allí pueden acudir, solicitar información para que puedan formarse o aprender a hablar algún idioma de los pueblos indígenas.
Raúl, aprovechando esta oportunidad que tenemos ahora a nuestros radioescuchas aquí presentes y activos en esta conversación sobre preservar los idiomas indígenas en nuestro país, ¿qué consejo, qué mensaje de bienvenida podrías darles para convencerlos a aprender uno de estos idiomas y qué beneficios, aparte de reconectarnos con nuestros orígenes, puede tener?
Sí, los beneficios son muchos. Fíjense que la riqueza cultural de Venezuela, de nuestro país, la diversidad cultural, sobre todo, no solamente lo que son los idiomas, sino conocer toda la riqueza y diversidad cultural,
las tradiciones
de cada pueblo indígena, exactamente, todas las tradiciones culturales. Cada pueblo indígena tiene su propia particularidad y su propia diversidad cultural. Por ejemplo, nosotros en el caso del pueblo Cariña, pues tenemos nuestras tradiciones culturales en cada época del año, pero una de las épocas o una de las fechas más importantes para nosotros quizás que se conmemora cada año en el mes de noviembre, el primero o dos de noviembre, lo que en la sociedad general se conoce como el Día de los Difuntos, el Día de los Muertos. Para nosotros es el Día de los Acatompo, que es el día de nuestros familiares fallecidos, donde los recibimos con mucho cariño y los atendemos, le damos la bienvenida con nuestros cantos, con nuestra danza, y los recibimos con comidas y bebidas. O sea, eso para nosotros, en vez de ser un día doloroso, es un día de alegría, porque nuestros familiares se ven reencarnados en esas personas que visitan las casas de cada uno de nuestros familiares y van visitando y van llegando con sus cantos, con su danza, y allí nosotros vemos reflejado a nuestro familiar fallecido que llega ese momento a nuestra casa, a su casa, y lo recibimos con mucho cariño. Le brindamos comida propia de la cosecha de cada una de las comunidades indígenas y nos preparamos con suficiente tiempo para esto, inclusive semanas de anticipación, con cosas propias de cada uno de la cultura de cada pueblo. En este caso el Cariña, pues el casabe, la yuca, el ocumo, la batata, ñame, cambure, y la bebida tradicional nuestra, que es la bebida del cachire. Esa bebida también la servimos ese día y servimos alimentos también para que puedan nuestro familiar fallecido retornar y continuar su camino con esa alegría que nosotros también compartimos acá en este momento de la llegada de nuestros familiares. Y entonces esa es una de las épocas que quizás muchas personas no conocen. Uh-huh. Así como en otros pueblos indígenas también tienen sus tradiciones culturales, y por lo tanto los invitamos pues a que se motiven a conocer más de la cultura de los pueblos indígenas, a hablar un idioma indígena, por lo menos que en estas instituciones públicas del Estado, donde el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas hace vida, pues se pueda al menos saludar en un idioma indígena. No solamente en Cariña, puede ser en Guayú, en Guarao, en Yecuana, en Jibi, en cualquiera de los pueblos indígenas. Por lo tanto, pues los invitamos y los motivamos a que puedan llevar adelante ustedes también desde estas emisoras estos mensajes, para que nuestra gente, nuestro pueblo se motive a conocer más de nuestras culturas, conocer más de nuestros pueblos indígenas y hablar un idioma indígena.
Así es, Raúl. Bueno, con ese bello mensaje, muchísimas gracias por estar el día de hoy en el noticiero Cultura al Día, esparciendo y divulgando la importancia de los idiomas indígenas y dónde se pueden aprender para preservar nuestra cultura. Y con esta entrevista a Raúl Tempo hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más importantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en edición de la imagen sonora de su noticiero Cultura al Día, Reinaldo Míguez, en los controles os acompañó Alexander Rodríguez y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudari 97.7 FM Municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde, ambas emisoras del Estado Lara. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.